Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, transmitiendo desde la Azuca, en Álamo Gordo, Nuevo México, alrededor de las 8 de la noche, hora montaña. Aquí estamos, como pueden ver, el tiempo es muy diferente a la semana pasada. Estamos muy confortables, y puedo usar esa palabra, ¿no? Aquí en este lugar no tengo la estufa encendida, ni le estoy echando leña al fuego, como se dice, ¿no? Y la temperatura, como pueden ver, está sobre los 50 grados naturalmente. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Bueno, tenemos siempre cosas muy importantes, porque la palabra de Dios es siempre importante. La suma de toda ella es la verdad. Esa palabra es eterna. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos todos los recursos que necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo, que es nuestro mentor y maestro por excelencia, quien envió al Espíritu Santo, no ha sido enviado para la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que fuéramos llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, habiendo recibido el bautismo en fuego, no con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, un idioma que proviene del cielo, no es de la tierra. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No es la glosalía que se estableció, ¿no?, después de la Torre de Babel, ¿no? Eso está bien, ¿no? Hay interpretación, hay mensajes, hay diferentes lenguas de glosalía, pero solamente hay un lenguaje angelical, ¿no?, que no puede ser controlado, que nadie lo entiende salvo Dios. No tiene interpretación, ¿no? Es una conversación privada entre tú y Dios, y Dios puede permitirte a ti entender lo que se está comunicando, pero es el sello, ¿no?, de aprobación de que hemos sido sellados de lo alto. No es por medio de la religión, no es por nuestra manera de vivir, de pensar, de ser. Esto es exclusivo, solamente lo hace Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ahí Dios nos dio a Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios. No hay otro nombre, ¿no?, bajo los cielos en que podamos ser salvos. O esto es un mensaje exclusivo, solo hay una manera para poder entrar al reino de Dios, y es a través de Jesucristo. Solo hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Solo hay una puerta, y esa puerta es Jesús de Nazaret. Y solo hay una vida, y esa vida la encontramos en Él. Aquel que dio su vida por nosotros hace 2000 años atrás, fue elevado en una cruz romana, molido por nuestros pecados, sufrió el dolor y la aflicción, y por sus heridas fuimos nosotros curados, y su sangre nos limpió, nos redimió y nos dio la entrada al reino de los cielos al perdonar todos nuestros pecados, porque hemos puesto nuestra confianza en Él y nuestra mirada en Él. Y para el que cree, todo es posible. Eso no importa cómo tu vida haya transcurrido en los últimos años, no importa tu historial. Dios tiene planes para contigo, tan solo si puedes creer. Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Así que aquí estamos una vez más. Hace buen tiempo me han pasado cosas extraordinarias. Como digo siempre, milagro tras milagro, que a veces ni yo mismo tengo que detenerme para ver qué es lo que está ocurriendo y aconteciendo. Y digo, solo Dios es capaz de hacer semejante acto de bondad, de misericordia, de poder con autoridad, y algo que no podemos nosotros hacer con nuestras propias fuerzas. Dependemos y necesitamos de Dios, del único Dios verdadero. Y así vivimos cada día. Esto parece no algo fantástico, pero es más que fantástico. Esto parece algo extraordinario, pero es más que extraordinario. Es el poder y la manifestación del único Dios verdadero, el arquitecto del universo. Bendito sea su nombre, no hay Dios como Él. Así que aquí estamos hoy y estaremos mientras Dios tenga propósito para con cada uno de nosotros y contigo también, que me escuchas en el otro lado, ¿no?, de esta programación. Gracias por su audiencia, gracias por su atención. Esto no está, nunca ha sido programado, preparado, Lo único que tenemos programado es lo que se dice en inglés un playlist con la música que alegra el espíritu, levanta el corazón, como se dice, ¿no? Y esa música pues está siendo transmitida, ¿no? Por otros medios aquí a nuestro alcance. A esta hora y en el mismo lugar, una voz que clama en el desierto, o una voz, ¿no? O también le podemos decir echándole leña al fuego. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos tantas cosas de qué hablar, pero hay algo en particular que el Espíritu de Dios nos ha traído siempre, y Él nos recuerda todas las cosas, o basado en eso, en ese sentir, ¿no? Vamos a hacer algunos comentarios en el día de hoy, y esperamos no estar aquí el tiempo que necesitemos, pero voy a tratar de controlarlo a eso de una hora más o menos. Pero estoy saliendo por el YouTube, por el Facebook y por la cuenta de Twitter, y hemos añadido un podcast a través de un Podbean, así es como se llama, pero está saliendo un archivo MP3 que más adelante lo estaré también subiendo, ¿no? De una manera que pueda ser escuchado a tu antojo, ¿no? Cuando quieras y puedas escucharlo, ¿no? Es que no haya inconvenientes, pero como quiera que sea, todo esto está saliendo en vivo por estas plataformas en estos momentos. Y si acaso no te has suscrito a mi canal de YouTube, cedavila14, a youtube.com, por favor, ahí a mano derecha, cuando estás viéndolo a través del YouTube, ahí puedes suscribirte al canal y me estarás ayudando, ¿no? Con los requisitos, ¿no? Que pide YouTube, que continuamente están cambiando estos requisitos, pero tenemos que seguir hacia adelante mientras la puerta esté abierta. No me cierren el canal por las cosas que estoy diciendo aquí, pero en realidad lo que hablo lo hablo a la luz de la palabra, ¿no? Hay un debate muy grande hoy de personas que están tratando de restablecer la ética, la moralidad, no diciendo cosas que están bien, pero que ya están decretadas en la palabra de Dios. O en realidad, todo esto va a concluir un día de estos, ¿no? En que querrán llevar a la corte, ¿no? Ante los jueces de la tierra, ¿no? A la misma palabra, a la Biblia. ¿Te podrás imaginar eso? Llevar a la Biblia a la corte, ¿no? Para probar, según ellos, que esto es anticuado, que no tiene lugar en la sociedad. Querrán deshacerse completamente de ella. Cuán equivocados están, ¿no? Porque estarán haciendo la guerra en realidad contra el mismo Espíritu de Dios, no el Espíritu Santo. Pero al final, dice la Escritura, ¿no? Como dice el dicho, el que ríe último ríe mejor, ¿no? Dice la Escritura, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús, el mismo Nazareno de hace 2000 años atrás. Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Pero eso es lo que está determinado, ¿no? Porque dijo el hombre en su corazón, no hay Dios, ¿no? Y eso lo hizo convertirse en una persona necia. Dice la misma escritura, ¿no? Dice el necio en su corazón, Dios no existe, ¿no? So, no podemos nosotros irnos por ese lado, ¿no? Démosle lugar, ¿no? A que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Es mejor estar del lado de Dios, ¿no? Cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? Y no puedas entonces hacer otra cosa. Si le creíste y si aceptaste lo que Él te está diciendo, ¿no? Podrás entrar a su reino, ¿no? Podrás entrar en sus moradas celestiales. De otra manera, está determinado al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. En otras palabras, los libros serán abiertos y solamente hay una eternidad que hemos dicho anteriormente, pero una eternidad que está dividida en cierta manera, no en dos lugares, un lugar de luz y un lugar de tinieblas. Es la misma eternidad y Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, dice la misma escritura. Dios ha preparado un lugar para todos aquellos que no le quisieron creer a Dios, para todos aquellos que murieron en su condenación, en su pecado, porque esa es la realidad, ¿no? Esa es las consecuencias de lo que ocurrió hace 6000 años atrás. El hombre abiertamente decidió obedecer a Dios. Y dice la escritura que por cuanto uno pecó, uno desobedeció todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tendríamos que ser comprados otra vez, tendríamos que ser restaurados otra vez. Y ese es el plan, por eso estamos aquí saliendo por estos medios. Porque dice la palabra, trabajad mientras el día dura, porque una vez llegue la noche ya no se podrá trabajar. Entonces, que no te sorprenda esto que va a acontecer y que ya hemos estado hablando y que esto es una historia que se ha venido formando en los últimos 6,000 años, desde los días, ¿no? Después del primer diluvio, ¿no? Esa destrucción que trajo Dios sobre la tierra, después de la Torre de Babel, ¿no? De ese Nimrod y por ahí toda esta historia hasta nuestros días, donde los profetas hablaron de estos tiempos, ¿no? Y el reloj profético de Dios nos ha llevado a unos casi 6,000 años ya. Y ya muy pronto se cerrará el telón y entonces ya no habrá oportunidad para que te decidas lo que vayas a hacer. Necesitas hacerlo hoy mientras estás en vida, porque el mañana no le está garantizado a nadie. Pero vamos a creerle a Dios por la fe, que todas las cosas obran para bien para aquellos que temen a Dios. Y si tú temes a Dios, el Espíritu Santo te está bombardeando, no con palabras de amor, con su misericordia, para que le des un lugar en tu vida y le digas, ya, me rindo a ti, Señor, esta misma noche, háblame, me entrego a ti. ¿Qué tengo que hacer para que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida? Cree en el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, y serás salvo tú y toda tu casa. Así de sencillo, ¿no? Parece sencillo, pero tenemos que comprometernos. No es una religión de labios nada más. Es algo que tiene que ocurrir dentro de cada persona. Necesitamos nacer del agua y del espíritu. Necesitamos recibir entonces todo lo que Dios nos está ofreciendo. Y una de las cosas más importantes que Dios nos ofrece en esta salvación tan grande que por medio de la fe la recibimos es la llenura del Espíritu Santo. Es necesario, no es una opción, no. Tenemos que creerle a Dios, recibir lo que Él nos ha dado, ser sellados por el fuego de Dios para poder seguir hacia adelante y no mirar atrás como hizo la mujer de Lot. Entonces, habiendo dicho esto en esta hermosa tarde, porque la digo hermosa y la noche porque la temperatura, cuando la temperatura está por encima, les he dicho, de los 40 se puede trabajar y cuando está sobre los 50, entonces hay una libertad increíble. Usted no tiene una idea, ¿no? Porque estando en esta azúcar que prácticamente, lo he dicho antes, no estamos al aire libre, hay huecos, ¿no? Espacio, el aire, todo entraría, se oyen los ruidos, el tren cada vez que pasa tengo que competir, no con el ruido del tren, pero es algo fabuloso. Aquí estamos por la gracia de Dios viviendo un día a la vez y tomando en cuenta lo del azúcar una semana a la vez. Cada vez que llega el domingo por la tarde, después de las 6 de la tarde, comienza una transformación en este pequeño y sencillo lugar aquí donde estamos localizados en el desierto de Nuevo México. Entonces, hay algo atrás, siempre utilizo el pizarrón cuando lo puedo utilizar y escribo algunas notas, ¿no? En estos momentos no es algo que está preprogramado ya, no, sino que mientras estoy aquí trabajando y mirando y escuchando lo que voy a hacer, escribo algunas notas, ¿no? Y estamos hablando de los dos. Hay una historia fabulosa, es en Zacarías capítulo 4. ¿De qué habla? De dos. Dos, la forma en que lo dice aquí el autor, ¿no? Es increíble, pero lo voy a leer lo que pueda aquí para no tomar mucho tiempo. Pero en el capítulo 4 de Zacarías comienza así el relato bíblico. Está conmigo, ¿no? Dice, volvió el ángel. Siempre hablamos de los ángeles. Qué hermoso es Dios. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Esto es extraordinario. ¿Qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, ¿no? Con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, ¿no? Y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Como el candelabro de los judíos, ¿no? Que se usa en Hanukkah, para el candelabro que se utiliza, ¿no? Para las fiestas judaicas, ¿no? Son símbolos que Dios estableció, pero Dios lo hizo todo en base de símbolos. La creación, 6 días, en el sexto día creó al hombre y en el séptimo día descansó. Ahí están los 7, ¿no? Y lo que ocurrió en Hanukkah fue un milagro de Dios de 8 días. Se hizo otro con 8 tubos, 8 lámparas, ¿no? Si lo vemos de esa manera. Y las 7, el asunto es que a través de toda la Biblia Dios nos continúa hablando por símbolos extraordinarios, ¿no? Porque nuestro Dios es un Dios de número. La numerología de Dios es perfecta, ¿no? Su palabra, ¿no? Dice, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Vamos desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y en toda ella encontramos la verdad de Dios, ¿no? No hay contradicción, no hay error, no hay engaño. Toda ella es vida, toda ella te sana, es medicina para tu cuerpo, para mi cuerpo. Úsala, tómala, ¿no? Tómala preventivamente, tómala en el momento, tómala en el día de mañana, haz planes para tomar en todo momento, en todo lugar. Toma la palabra de Dios porque ella te sana. Ella en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es la palabra vivificante. Él es el Verbo, el Logos que se hizo carne y habitó entre nosotros. No importa por dónde vayas, cree en Jesucristo, cree en esa palabra, cómela, tómala y vivirás eternamente en la eternidad de Dios con el Padre. Allá ellos, los que no quieran creer, usaron su libre albedrío y entonces tendrán su recompensa, ¿no? Porque conforme a su fe será hecho, ¿no? Y lo que sembraron ellos, eso mismo cosecharán eternamente y para siempre. Pero nosotros tenemos que seguir hacia adelante. No vamos a menospreciarlos, no vamos a juzgarlos, no vamos a condenarlos, porque ellos mismos, como dice el dicho, se han puesto la soga al cuello. Entonces, dice aquí la palabra, 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Pero vea el verso 3, lo que dice esto aquí. Estamos hablando de 2, ¿no? Y lo que vamos a hablar en esta noche, vamos a tratar de quedarnos en 2, en grupitos de 2, ¿ok? Y junto a él, 2 olivos. Diga conmigo, 2 olivos, otro símbolo más. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé, dice él, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío, no sé, enséñame. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Otro personaje, ¿no? Que tiene que ver con el rey David, tiene que ver con Jesús de Nazaret, el hijo de David, pero sería otro tema. Pero dice aquí, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todo esto para decirnos que Dios lo hace todo a través de su Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, como dicen ellos, ¿no? Él lo llena todo y tiene todo el poder para que podamos confiar en él y seguir hacia adelante como mirando al poderoso gigante, ¿no? Que va delante de nosotros a nuestra diestra y él pelea por nosotros y déjale el resultado a él. Él es el campeador, él es el Cid campeador de los cielos, ¿no? El que Dios ha ungido, ¿no? Y nos ha dado para que podamos servirle a él de una manera sobrenatural, porque no hay otra. Si usted se quiere poner los guantes en este ring de la tierra, no lo va a poder hacer. Necesita la unción de lo alto, del Espíritu de Dios para poder vencer. So, ¿quién eres tú? Oh, gran monte, le dice aquí, voy a saltar un poquito, ¿no? En el verso 7, delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra contra, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y vino palabra de Jehová a mí, diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Después del cautiverio, Dios tuvo que tratar con ellos, ¿no? Ellos fueron deportados por causa de su incredulidad y Dios tuvo que tratar con ellos para que regresaran a Jerusalén, un descendiente, ¿no? Ahí estamos viendo cómo Dios planea todas estas cosas, un Zorobabel, ¿no? Y tipifica a la familia de David, tipifica a Jesús de Nazaret, tipifica al que construye los planes de Dios. Y este Zorobabel no era el que iba a reconstruir los cimientos de la casa de Dios en Jerusalén, otra vez después que había sido destruida, no por los de Babilonia, los caldeos cuando destruyeron el templo, cuando hicieron deportar a los judíos de su tierra y los llevaron a la tierra de Babilonia, ¿no? Y dice aquí, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Pero esto permea, esto llena toda la Biblia, toda la palabra. En el libro de Apocalipsis se habla otra vez de esta experiencia, ¿no? Del Zorobabel, de la experiencia de que será construido el templo otra vez, ¿no? Y que habrá una unción extraordinaria y habrán estos dos también que mencioné antes, que estarán en el libro de Apocalipsis. Se habla de ellos en la última semana, en la semana 70, ¿no? Que habló el profeta Daniel, porque Dios dio 70 semanas y de todas ellas ya se han cumplido 69 y queda una semana de 7 años, dividida en 42 meses y 42 meses, o 3 años y medio y 3 años y medio. Estamos viendo el 2, otra vez, diga conmigo el 2, ¿no? Porque vamos a hablar lo que dice la palabra, no vamos a estar inventando cosas. Si tienes el Espíritu Santo, si tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida, no vas a tener ningún problema con atar estos cabos y ver de lo que estamos hablando. Pero cuando algunos resisten a Dios, pues ¿qué van a hablar y qué van a decir? ¿Qué van a interpretar? Pues lo mejor que puedan. Pero esto no es asunto de interpretar y hablar lo mejor que pueda. Esto es asunto de hablar la palabra de Dios, porque esta es una plataforma que te lleva a la eternidad, donde tu nombre estará inscrito en el libro de la vida. No hay tiempo que perder. No podemos darle lugar a los errores, a las malas interpretaciones. Tenemos que seguir hacia adelante y dejar que el Espíritu Santo, ¿no?, lo llene todo y te dé entendimiento. Te hable aquí, te hable allá y vas a decir, ah, he entendido, no por mi razonamiento, no por mi inteligencia, sino por la gracia y la iluminación del Espíritu de Dios, que te ama y te hace entender para que puedas llamar las cosas que no son como si fuesen y puedas ver la mano invisible de Dios. Entonces, voy aquí todavía en el verso 10. No, ya hablamos de los siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Pero vamos a llegar aquí ahora a los dos, ¿no? De siete vamos a dos. Y hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? Ahí vamos, ¿no? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Y en el verso 12 del capítulo 4 del profeta Zacarías, ahí estamos, hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten el aceite o de sí aceite como oro? Y recordad siempre que el aceite tiene que ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios con el aceite. Esto es algo que lo podemos ver a través de toda la Biblia. Y continúo diciendo aquí, en el verso 13. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no, enséñame. Entonces él dijo, estos son los dos ungidos, otra vez, dos ungidos, que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora se transforman en dos personajes, pudiéramos decir, dos profetas, dos personas que Dios ha ungido, que estarán en la tierra durante esa primera mitad de esa última semana, la semana 70, cuando en ese tiempo, en esos días, se va a construir la casa de Dios como Zorobabel lo hizo, ¿no? El espíritu de Zorobabel, ¿no?, va a hacer que se levante el pueblo de Israel allá en Jerusalén y quieran construir el tercer templo. Ahí esos dos olivos estarán listos pronto. Una vez la casa de Zorobabel, la casa de Dios, sea construida, estos dos van a comenzar a ministrar de alguna manera en un momento dado. Nadie sabe el día ni la hora, pero una vez el templo sea construido, en cualquier momento después que esto ocurra, estos dos personajes harán su apariencia, o mejor dicho, aparición, no apariencia. Ellos no aparentan ser nada, ellos son lo que son. Son dos personas ungidas por el Espíritu de Dios y ellos harán su aparición, es lo correcto, ¿no? En ese tiempo final. Y él dijo, estos son los dos ungidos
que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Por qué digo esto entonces? Porque vamos a dar un salto ahora, ¿no? Al libro de Apocalipsis. Y ahí tengo unas notas que hice por aquí ya. Vemos que esta es la semana 70, que está dividida en 42 meses y 42 meses. Así lo dice Daniel y lo dice Juan en sus escritos, ¿no? Tengo por aquí algo para apuntar, ¿no? Un puntero. Se me hace más fácil con esto, ¿no? Pero aquí podemos ver dos estarán obrando aquí y dos estarán obrando acá. ¿Pero qué son esos dos, no? Y son 7 años. ¿Por qué sabemos que son 7 años? Porque ya se nos da la información de que son semanas de 7 años, literales, 7 años cada una. Y todas ellas se han cumplido, salvo una, que es la última semana, la cual llamamos la semana 70, ¿no? Entonces, estos dos que ya se nos habla en el libro de Zacarías, estamos, ¿no? Dos ungidos, ya se convierten en dos personajes, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, nos damos cuenta que aparecen dos y se les llama testigos. Vamos a ver, en el capítulo 11, verso 1, comenzamos con el 1, ¿no? Redimiendo el tiempo, como decimos, ¿no? Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate, mide el templo y el altar y a los que adoran en él, pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Eso es lo que va a ocurrir aquí, el mundo, el pueblo que no quiso nada que ver con Dios, el pueblo que la tiene contra Israel, contra los judíos, que la tiene con que no quieren aceptar el mensaje exclusivo de Dios, que hay solo un camino, hay solo un nombre por el cual podemos ser salvos. Y Jesús lo dijo, la salvación viene de los judíos, entonces tenemos que no verlo desde ese punto de vista. Dice la palabra, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso tenemos que entender, ¿no? Que esta confluencia que hubo, ¿no? Que salió de Abraham, ¿no? La tomó Dios por el lado de Isaac, y del lado de Isaac, el lado de Jacob. Del lado de Jacob, las 12 tribus, la tribu de Judá. De la tribu de Judá nos dio al rey David y de los lomos de David nos dio a Jesús de Nazaret, que se le llamó el hijo de David, no María, descendiente de la casa de David. Entonces podemos entender esto de esa manera. Pero volviendo aquí lo que dice el verso 3, y daré a mis dos testigos, ahí están estos dos, que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. So, aquí estamos viendo estos dos ungidos, estos dos testigos al final de los tiempos, cuando la casa, por el espíritu de Zorobabel, vuelva otra vez a ser construida una tercera vez, ¿no? Si estamos siguiendo la historia, pero estamos viendo aquí en Apocalipsis los dos olivos, ¿no? Su ministerio sería de 1260 días o de 42 meses. Y lo vuelvo a leer aquí otra vez. Daré a mis dos ungidos que profeticen por 1260 días. Entonces, tenemos aquí algo que es muy importante porque se nos da una información específica. Estos dos ungidos, estos dos testigos, tendrán un ministerio que durará 1260 días o 42 meses. Pero estamos hablando de una semana que solamente tiene 7 años. So, y está dividida en 42 meses la primera parte y 42 meses la segunda parte. So, ¿dónde vamos a acomodar a estos dos testigos, a estos dos ungidos? Pues bien, la matemática de Dios no se equivoca. Lo que sí es que tenemos que seguir la numerología de Dios. Si Él le da un ministerio a los dos olivos de 42 meses, esos 42 meses tienen que seguir ese valor numérico que Dios le ha dado. Tantito, ahí vamos, porque le voy a explicar algo más. Porque en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis se nos habla de otros dos bestias. Y lo voy a decir aquí, leyéndolo en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Aquí se nos dice, me paré sobre la arena del mar que tenía Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar, o sea, del abismo también, pudiéramos decir, una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa viene a ser la primera bestia que sube del abismo o del mar. Y luego, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que en el versículo 11 del mismo capítulo se nos dice: después vi otra bestia. So, hay una primera bestia y hay otra segunda bestia. Y lo podemos referir, ¿no?, al leer todo el contexto, que hay dos bestias, ¿no?, que suben, una del abismo y otra sale de la tierra o sube de la misma tierra, pero la primera bestia sube del mar, la otra de la tierra, ¿no? Pero aquí vemos entonces en el contexto, cuando leemos toda esta historia, ¿no?, que hay un anticristo y hay un falso profeta. ¿Quién es el anticristo? La primera bestia viene a ser el anticristo y la segunda bestia viene a ser el falso profeta. ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante entenderlo, porque hay que acomodar estos dos en ese tiempo. La semana solamente tiene 84 meses y está dividida en dos mitades de 42 meses cada una. So, si los dos olivos tienen un ministerio de 42 meses, ¿dónde los vamos a acomodar? Y si las dos bestias tienen un tiempo para obrar también de 42 meses, ¿dónde? O de 1260 días. Estamos viendo aquí la relación. A los dos olivos se le da 1260 días, que son 42 meses. A las dos bestias se le da 42 meses, que son 1260 días. Estamos entendiendo esto, ¿no? So, hay que acomodar esto siguiendo los cómputos de Dios, la numerología de Dios, para que pueda cuadrar todo esto. Otra vez, hay solamente una semana de 84 meses dividida en 42 meses y 42 meses por la mitad. Y a cada uno de estos grupos de dos se le da un tiempo para obrar de 42 meses. ¿O cómo los vamos a acomodar? Alguien dirá, pues en cualquier lugar se puede acomodar donde caigan. No, no, pero es que necesitamos seguir la numerología de Dios. Porque ¿qué pasa aquí? Nos damos cuenta, y lo voy a decir anticipadamente, pero de aquí, esta primera bestia, ¿no? En el verso 7 del capítulo 11 se nos dice que estos dos olivos serán asesinados por la primera bestia después que terminen su tiempo. Entonces nos damos cuenta que la primera bestia número 1 es la que sube del mar, del abismo, y que lo hará después, ¿me está siguiendo? Después que los dos olivos terminen su ministerio. So, eso nos obliga entonces, matemáticamente, ¿me está entendiendo?, a poner primero a los dos olivos y después que terminen su ministerio, la bestia que sube del abismo los va a asesinar. Y sucede que el tiempo que se le ha dado a esa primera bestia y a esa segunda bestia es de 42 meses también. So, para poder acomodar todo esto en la semana, como se dice, ¿no? Porque el templo será construido a la mitad de la semana, el templo será profanado y hollarán la ciudad santa por 42 meses. So, ahí podemos ver claramente que no tenemos otra salida. Tenemos que darle lugar a los dos olivos a que ministren durante los primeros 42 meses y luego que terminen, aquellos que suben del abismo, ¿no?, la primera bestia en este caso, ¿no?, los va a asesinar. Y entonces estas dos bestias y el dragón, ¿no?, que es la serpiente, el querubín caído, ellos estarán trabajando en esta tierra por 42 meses, hollarán la ciudad por 42 meses y estarán trayendo un sistema global, un nuevo orden. Van a tratar de comprar a la humanidad, pero les van a exigir que se pongan una marca en su mano derecha o en la frente para poder lograr sus sueños. Una utopía durante 3 años y medio, que es lo que 42 meses tipifica o simboliza o es en realidad, ¿no?, cuando los miramos de esta manera, 42 meses de 30 días cada uno. Entonces se nos dice más adelante, ¿no?, que al final de esta semana, ¿no?, vendrá quién.
¿Vendrá quién? Vendrá la piedra que habló el profeta Daniel, que viene a destruir, ¿no?, los sistemas y los gobiernos de la tierra. Viene entonces, ¿no?, el Cordero de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y entonces comenzará él su reino milenial, ¿no?, en esta tierra. En pocas palabras, aquí hemos acomodado esto, pero quería darle los versículos. Y leerlo aquí en el capítulo 13, ya le leí de la primera bestia, porque en el verso 5, quiero que se dé cuenta de esto, de la primera bestia, la que sube del abismo, que sube del mar, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, en el verso 5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y aquí lo tenemos. Estas dos bestias van a actuar por 42 meses. Los dos olivos van a trabajar por 42 meses. Ellos tienen que esperar, ¿no?, a que cumplan su ministerio, su trabajo de 42 meses. Entonces, los dos que vienen del mar, del abismo y de la tierra, estas dos bestias, ¿no?, su tiempo para trabajar, ahí lo dice, es de 42 meses también. Cuando ellos terminen aquí su tiempo, estos otros dos no comenzarán su tiempo de trabajar en esta tierra. He aquí, ocurren primero 42 meses, los dos personajes serán asesinados y entonces el dragón, la serpiente antigua, dice la palabra que será lanzado a esta tierra y estos dos, ¿no? El anticristo y el falso profeta serán como unas marionetas en las manos, en las garras del dragón, del querubín caído, para trabajar con los habitantes de la tierra durante esos 3 años y medio, la segunda parte de la semana 70 o lo que conocemos también como la grande tribulación. Entendamos entonces que la grande tribulación, el día de angustia de Jacob, tenemos que asociarlo con los últimos 42 meses, no con toda la semana. Estamos entendiendo el día de angustia, la grande tribulación. Después que el diablo, el Señor le reprenda, comience a trabajar en esta tierra, se abre el escenario y aparece la primera bestia, aparece la segunda bestia y todo esto se vuelve un caos momentáneamente, pero ellos traen una solución. Lo único es que tienes que ponerte una marca en la mano derecha o en tu frente y estarás vendiendo tu alma al diablo. El Señor le reprenda. Pero así es como esta historia concluye, ¿no? Y al final de la semana el Cordero aparece, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, temblará la tierra, dice, como borracho, como ebrio, como una choza golpeada por el viento, ¿no? Porque pesa sobre la humanidad el pecado de la humanidad, ¿no? Es como esto lo presenta Dios para los tiempos finales, pero hay esperanza siempre para los que le puedan creer a Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. Ese es el que va a vencer, ese es el que va a ganar. Conviértete a Él, al Cordero de Dios, a Cristo Jesús, antes que sea demasiado tarde y no tendrás que llegar a ese tiempo trágico, a ese día de angustia de Jacob, a esa grande tribulación, sino que seremos levantados con poder. Dios lo ha prometido en algún momento. Nadie sabe el día ni la hora, pero una vez comience la construcción del templo, en cualquier momento pueden pasar estas cosas extraordinarias. Entonces tenemos que estar preparados con nuestras lámparas llenas de aceite, de la unción de estos dos olivos, ¿no? También es tipificada la unción en esas lámparas, en nosotros, porque somos lámparas del Dios viviente. Y lámpara a nuestros pies es la palabra de Dios y lumbrera en nuestro camino. Eso es una lámpara que está encendida continuamente de día y de noche, 24/7. Esa lámpara necesita estar encendida con el aceite de Dios. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Esto no es opción, no le crea a nadie, no crea lo que ni los mismos religiosos, los escribas y los fariseos estaban equivocados. ¿Cuántas denominaciones y cuántos grupos e instituciones religiosos están equivocados? Están sinceros, como dicen ellos, pero están sinceramente equivocados y sus vidas no están llenas del Espíritu Santo, sino le han dado el lugar para que Dios los bautice con Espíritu Santo y fuego y hablen en esas lenguas angelicales, pero están divididos, ¿no? están diciendo fanáticos aquí o personas que han malinterpretado las escrituras. No, no hay lugar para errores. Sé lleno del Espíritu Santo y déjale el resultado al Señor. Habla sus lenguas angelicales y déjale el resultado al Señor. Asegura tu entrada al reino de los cielos. Asegura que tu nombre quede inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque llegará un momento en que será demasiado tarde. No, se descuidaron y llegaron con lámparas vacías y el Señor no los pudo admitir porque Él estaba buscando lámparas llenas de aceite. Y así lo dijo, no, unos eran prudentes y otros imprudentes. Y los que no tenían aceite fueron los imprudentes, los que tocaron a la puerta y no se les permitió entrar porque les faltaba el aceite, la unción, la llenura del Espíritu Santo. No hay tiempo que perder. Tenemos que entender esto y tenemos que darnos cuenta de lo que está pasando en el mundo. Se está preparando todo para eso, para ese nuevo orden. Nuestra nación le ha dado las espaldas a Dios. Quizás Dios nos dé una oportunidad más en el 2024 y podamos cambiar por medio de las elecciones, ¿no?, a la presente administración, quitarla, echarla para afuera, porque para nada sirve, solo para blasfemar a Dios y para hacer cosas abominables y para odiar y detestar a Israel. Aunque por un lado le puede decir a Israel, yo soy tu amigo, pero por otro lado le clava una puñalada atrás a Netanyahu, ¿no?, porque no han creído la palabra de Dios. Son personas, una administración que es abominable ante los ojos de Dios. No creen en Dios. Con los labios pueden honrar quizás una apariencia, pero su corazón está lejos, lejísimos de Dios. Así que no vamos a poner nuestra confianza en ellos, pero por lo menos si hay un cambio en esa administración en el 2024 y Dios nos trae una persona de ley y de orden que teme a Dios, que ama a Israel, que por lo menos le da lugar al nombre de Dios, entonces ¿para qué debatir esto? Le vamos a dar el voto, obviamente, pero quizás sea la última oportunidad en esta carrera que tenemos delante de nosotros, porque ya el fin está a las puertas. El tiempo ha llegado. Israel, Jacob, ha regresado a casa y ahora lo quieren aniquilar, lo quieren echar a la mar, ¿no? Entonces sabemos que el fin está cerca porque no podrán destruir a Israel. Es imposible, ¿no? Porque las promesas de Dios le dan vida a Jacob. Las promesas de Dios establecen una última semana. La semana 70 de 7 años. Las promesas de Dios establecen que el tercer templo va a ser construido. Las promesas de Dios establecen que dos olivos estarán a cargo desde Jerusalén, arreglando todas las cosas, ¿no? Preparando ya, ¿no?, para el acto final, ¿no? Y luego, ¿no?, a la mitad de la semana habrá una profanación de la manera que la hubo con Antíoco Epífanes el IV, antes que naciera Jesús de Nazaret, unos 160 y pico de años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret. Allá estaban, ¿no?, en aquel entonces, ¿no?, estaban debatiendo. ¿Por qué? Porque era una guerra espiritual, no era una guerra de Antíoco. Había poderes invisibles que operan en las regiones celestes, ¿no?, tratando con Antíoco como una marioneta para que viniera con la intención de cambiar los tiempos y la ley. Precisamente es lo que va a ocurrir. Van a querer cambiar una vez más los tiempos y la ley. Quitan a Dios, quitan a Israel, ¿no?, el día de angustia de Jacob. Quitan todo esto, lo que les estorba a ellos, ¿no?, para traer la imagen de la bestia, ¿no?, para traer al falso profeta, para traer la marca de la bestia. No, no, no seas engañado con esto. Créele a Dios, crea al Espíritu Santo y esta misma noche arregla tu vida con el Señor, ¿no?, que mañana no le está garantizado a nadie. Cree en el Señor Jesucristo. Asegúrate que tu nombre es inscrito esta misma noche en el libro de la vida. Sostenemos entonces todo esto para que no estés escuchando por ahí quien dice que si estos dos son esto, que si los dos testigos son esto, y se hacen un rollo, se hacen un lío. Y es tan sencillo, la semana ya está trazada, todas las piezas caen en su lugar, no, las coordenadas ya están dadas, pero necesitas el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Mira esto, Apocalipsis 11, su ministerio de los dos es de 42 meses. Apocalipsis 13, hollarán a Jerusalén 42 meses, ¿no?, las dos bestias, ¿no? Y en Apocalipsis 11:7 se nos dice que los dos testigos serán asesinados por la primera bestia. So ahí acomodamos matemáticamente el conteo, el contaje de la última semana, la semana 70. So hay que estar preparados. Busca a Dios, busca la llenura del Espíritu Santo, arregla tu vida con el Señor, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa. El Espíritu de Dios va a entrar por todos lados y va a traer convicción para que vayamos quitando las cosas que a Dios no le agrada. No, Dios no nos obliga, sino que nosotros mismos las vamos echando a un lado porque no le agradan a Dios y queremos hacer lo que es correcto delante de Dios. Queremos agradar a Dios y por eso es que le estamos tan agradecidos, no solamente porque pudimos bajar a las aguas, ¿no?, de la manera que Él lo pide, sino que le permitimos a Dios que Él bajara a nosotros y que Jesús, la ley de la mano derecha que habló Moisés, que Jesús de Nazaret, el profeta que habló Moisés, que Jesús de Nazaret nos bautizara con Espíritu Santo y fuego, tal y como lo dijo Juan el Bautista mientras él ministraba en el río Jordán. Así la historia se ha seguido repitiendo hasta el día de hoy y ya los días han llegado a su final y tenemos que estar preparados y nuestras lámparas necesitan estar llenas de aceite. Es de Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor. Son las 8:40 a punto, más o menos, ¿no? Y aquí estamos en la azúcar, en un tiempo agradable, ¿no? Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Les amamos, ¿no? Y recuerde, no por lo que nosotros estamos diciendo nada más, esta experiencia tienes que buscarla tú. Personalmente, lee la Biblia, que Dios te va a hablar esta misma noche, no en sueños, y te va a mostrar el camino a la salvación. Y no vas a quedar, como algunos dicen por ahí, que uno dice, no, que quede insatisfecho. No, no, Dios no te deja insatisfecho, Dios no te deja insatisfecha, Dios te lo da todo. Y tú sabes que Dios se entregó completamente, todo lo dio por ti, porque te ha amado con amor eterno. Nos ha amado de esa manera, de tal manera Él nos amó primero, para que nadie pueda gloriarse, para que nadie pueda decir otra cosa. Dios te amó primero, Dios me amó primero, y entonces manifestó ese amor a través de Cristo Jesús, a quien hemos aceptado, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. Que pasen muy buenas noches y será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Amén y amén.